Dios bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes, a todos los amigos que nos están escuchando, que nos sintonizan, que nos están siguiendo, que están siempre interesados por aprender, por alimentarse espiritualmente, por edificarse, y también que el Espíritu de Dios sea fortaleciendo sus vidas, sea reanimando sus vidas, sea trayendo paz, amor, gozo, bendición, prosperidad sobre su vida, sobre su familia. Especialmente también mucha salud, que Dios los tenga sanos a todos nuestros oyentes y a toda su familia, y que Dios tenga misericordia de todo aquel que está necio, que se resiste a escuchar la palabra, la instrucción, la edificación de Dios. Estamos aquí, señores y señoritas, oyentes, amigos, continuando con este precioso y maravilloso mensaje. Yo le llamo precioso porque nos saca de la ignorancia, ¿no? Porque nos alimenta, porque aprendemos sobre las cosas que debemos practicar y rechazar. Tener discernimiento, ¿no? Discernimiento como cristianos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sobre lo que es correcto, lo que está bien, lo que no está bien. Y qué mejor que el fundamento, qué mejor que la base, porque qué mejor que a través y por medio de las Sagradas Escrituras, que son las que dan testimonio, las que hablan, las que aclaran, las que afirman la verdad, la palabra, la voz de Dios. Recordamos que ese mensaje se llama Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso. Continúa con ustedes John Freddy Ortega, acompañándoles nuevamente con este tema que hoy lo titulamos Obeliscos, templos y torres. Obeliscos, templos y torres. Obeliscos, templos y torres. Y este álbum que se llama Babilonia, Ministerio Religioso, que se compone de diferentes temas. Y entre este tema estamos en obeliscos, templos y torres. Así que oído, papel y lápiz, hermano y amigo, oyente, que me escucha. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Desde aquí, desde las Islas Canarias, en Lanzarote, archipiélago de España, para todos ustedes. Esperamos que podamos llegar a todos los rincones del mundo donde no hay iglesia, donde no hay pastor, donde no hay ministro, donde hace falta alguien que los visite, que los pasee, que les instruya esos rincones o esas partes donde se han abierto iglesias, pero todavía no llegan con este mensaje. Pues aquí está con este mensaje, hermanos. Tarde que temprano llegará, porque con Dios no hay casualidades. Dios tiene un propósito, Dios tiene planes, tanto como lo tiene para conmigo, lo tiene con usted, hermano y amigo que me escucha. Tiene un propósito, Dios cumple sus promesas y Dios cumple sus propósitos y sus planes. Y si tú estás escuchando este mensaje, si tú escuchas la palabra de Dios, porque ya estabas predestinado desde antes de nacer. Y cuando dicen amén, amén, amén. Iniciamos, hermanos. Obeliscos, templos y torres. Ay, ay, ay. Tremendo, hermanos. Esto es Babilonia. Babilonia, los paganos, la religiosidad y la Roma babilónica. Dentro de las antiguas naciones paganas, no solamente fueron hechas estatuas de los dioses y diosas en forma humana, sino que muchos objetos eran venerados y tenían un significado simbólico, oculto y misterioso. Un ejemplo de esto se puede ver en el culto a los antiguos obeliscos, uno de los cuales podemos ver en la antigua, no, en la antigua no, hermanos, uno de los cuales podemos ver en Roma, ahí cerca del Vaticano. Claro es, hermanos. Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 130 pies de altura. En esta forma podemos notar que los obeliscos eran usados en la religión babilónica, pero es en Egipto que su uso fue más preeminente. Como es sabido, Egipto llegó a ser una gran fortaleza del paganismo y de los antiguos misterios religiosos. Hay un gran número de estos viejos obeliscos todavía en Egipto, aunque en su mayoría han sido removidos y llevados a otras naciones. Uno de ellos está situado en el Parque Central, nada más ni nada menos que de Nueva York. Otro en Londres. Y muchos de ellos, como hemos de ver en este mensaje, fueron transportados nada más ni nada menos que a Roma. A Roma. Originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol. Eran símbolos de Baal o de Nimrod. Aquellas gentes, habiendo rechazado el conocimiento del verdadero creador, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en él como Dios, el gran otorgador de la vida. Mas no solamente eran los obeliscos símbolos del sol, también eran reconocidos como símbolos sexuales. Oigan, aquellas gentes, paganos, se daban cuenta que a través de relaciones sexuales se producía vida. Y es por esta razón, como es sabido por todo aquel que ha estudiado, el falo órgano ende un símbolo del dios Sol, de ahí el significado del obelisco. Considerando el denigrante significado de los obeliscos, hermano, no debemos de sorprendernos que su uso fuese prohibido por la Biblia. Claro es, no sería sorpresa, o no debemos de sorprendernos. La palabra imágenes que aparece en nuestra Biblia es traducida de varias palabras diferentes con distinto significado. Oigan bien. Una de esas palabras es más se va, que significa imágenes altas. Más se va significa imágenes altas. O sea, es decir, obeliscos, para que me entiendan. Esta palabra es usada en Primera de Reyes, capítulo 14, 23. Primera de Reyes 14, 23. Y también en Segunda de Reyes 18, 4. Segunda de Reyes 18, 4. Y en Jeremías 24, 14. Jeremías 24, 14. Y 43, 13. También en Miqueas 5, 13. Miqueas 5, 13. Otra palabra original que se usaba frecuentemente refiriéndose a los obeliscos es Hammanim, con H, Hammanim, que significa imágenes del sol. O sea, es decir, imágenes dedicadas al sol u obeliscos. Esta palabra se encuentra en el texto original de Isaías, hermanos. Isaías capítulo 17, versículo 18. No, versículo 8, perdón. Isaías 17, del versículo 8. Isaías 27, del versículo 9. Oigan bien, hermanos, para que estos obeliscos pudieran presentar mejor su simbolismo pagano, eran erigidos verticalmente. Así que apuntaban hacia el sol. La posición era erecta, con el fin de simbolizar el falo. Al considerar cuán importante era esta posición erecta del obelisco para aquellos que veneran los misterios, es interesante notar que Dios, oigan, es interesante notar que Dios declaró cuanto a tan falso culto, dijo que sus imágenes obeliscos no se levantarán. Isaías 27:9. Podemos darnos cuenta así de la oposición del Señor a estos nefandos símbolos, hermanos. Mire la oposición del Señor de estos nefandos símbolos en Isaías 27:9. Cuando si los israelitas infieles mezclaron cultos paganos con su culto al verdadero Dios, también construyeron una imagen de celo en la entrada del templo. Si no lo cree, hermano, acuérdese que es con Biblia en mano, Ezequiel 8:5. Esta imagen era probablemente un obelisco. El símbolo fálico, o sea, el símbolo fálico, porque, como lo dice Scofield en su comentario, comentario que hablaba sobre todo esto del paganismo y de Babilonia y de las tradiciones babilónicas, hermanos, se habían entregado a cultos fálicos. Esta práctica de erigir obeliscos a la entrada de los templos paganos fue una costumbre establecida en aquella época, a la entrada del templo de Tum, que se encontraba un obelisco igual que al frente del templo de Hathor, el aposento de Horus, o sea, Tamuz. Al considerar el uso del obelisco a la entrada de los templos en el viejo paganismo, no debemos de sorprendernos el hallar exactamente los mismos en la Babilonia moderna. ¿Cuál es la Babilonia moderna, hermanos? La Iglesia Católica Romana. Sí, no solamente eran puestos esos obeliscos a la entrada de los templos, oigan bien, no solamente eran puestos a la entrada de los templos de los idólatras del sol, sino que al frente de la entrada también, oigan, de la famosa Catedral de San Pedro en Roma, hallamos el símbolo idéntico hoy en día. Oigan bien, hermanos, San Pedro, como la iglesia madre de todo el cristianismo católico, y al frente de ella el obelisco o imagen del celo, símbolo del falo. He aquí una increíble clave para ayudarnos a identificar claramente la Babilonia moderna. Hermanos, ¿cómo este obelisco ha sido un objeto tan abominable? ¿Cómo es posible, hermanos, que un objeto tan abominable haya sido puesto allí? Cuando lo estudiamos, hermanos, podemos descubrir que al propagarse la religión misteriosa a Roma, junto con ella llegó el uso de obeliscos como un símbolo. Y no solamente fueron los obeliscos hechos y erigidos en Roma, sino que los mismos obeliscos egipcios fueron trasladados a Roma a un gran costo y luego fueron erigidos por los emperadores y dedicados al dios Sol en días paganos. Hermanos, aquí tenemos un claro caso, ¿no? Este fue el caso del obelisco que actualmente está situado ante la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. No solamente una copia de un obelisco egipcio, sino que es el mismo obelisco que era adorado en Egipto tiempos atrás. Oigan, Calígula, en los años 37, entre los años 37 y 41, después de Jesucristo, Calígula, me gusta hablar así para que me entienda mejor, Calígula, entre los años 37 y 41 después de Cristo, hizo transportar este obelisco desde Heliópolis, Egipto, hasta su circo de las colinas del Vaticano, donde actualmente yace la Catedral de San Pedro. Heliópolis, la ciudad de donde fue transportado originalmente este obelisco, no es más que el nombre griego de Bet-Semes, el cual era el centro egipcio de adoración al sol en tiempos de atrás. Y este el sitio del que dice la Biblia que además quebraban las estatuas de Bet-Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto. Vea usted, hermano, Jeremías 43:13. De tal forma que el mismo obelisco que una vez estuvo en el antiguo templo pagano, centro del paganismo egipcio, Heliópolis o Bet-Semes, ahora está situado ante el templo que es el centro del paganismo moderno, la llamada Catedral de San Pedro, la iglesia madre del catolicismo. Esto parece más que una coincidencia. Aquel obelisco de granito rojo del Vaticano, que mide 83 pies de altura y 132 pies con sus cimientos, y pesa 320 toneladas. En el año de 1586, para asegurarse de que el obelisco estuviese situado directamente a la entrada de la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, fue movido a una corta distancia de donde está hoy situado. A una corta distancia de la misma Plaza de San Pedro, por orden del Papa Sixto V. No era una tarea tan fácil el mover este pesado obelisco. Hermanos, especialmente también en aquellos días, oigan, muchos hombres se negaron a hacer esta tarea. Pero escuchen, hermanos, lo que pasó. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Muchos se negaron, pero ¿por qué tuvieron que hacerlo? Se negaron a hacer esta tarea, pero ¿por qué tuvieron que hacerlo? Especialmente cuando el Papa pronunció la pena de muerte si el obelisco era soltado y roto. Tal sentencia indica por sí misma cuán importante consideraba el Papa y su pueblo el ídolo tan abominable. Pero hermanos, finalmente un hombre llamado Domenico Fontana, aceptó la responsabilidad de mover y erigir el obelisco del Vaticano con 45 montacargas y 160 caballos y un grupo de 800 hombres que comenzaron el trabajo de recolocación. La fecha fue el 1 de septiembre, según cuenta la historia, de 1586, 1 de septiembre de 1586, que las multitudes llenaron la extensa plaza mientras el obelisco era removido. La gente que estaba allí, bajo pena de muerte, que fueron obligados a mantenerse en silencio hasta que se terminó la recolocación nuevamente. Notamos la importancia que la iglesia romana atribuía a este ídolo. Finalmente, después de que casi fracasasen en su intento, el obelisco fue levantado. Sonaron cientos de campanas y rugieron los cañones y la multitud gritó entusiasmada. Se dedicó el ídolo a la cruz. Celebraron una misa y el Papa pronunció una bendición para los trabajadores y sus caballos. Hermano, qué tremenda ignorancia. Cómo la Catedral de San Pedro y su plaza circular están localizados en forma de cruz en el centro de la plaza. Está formada por 284 columnas en estilo dórico y costó aproximadamente $1,000,000. El uso de estas columnas fue copiado directamente del estilo de templos paganos. También incluimos aquí que fue copiado de templos paganos. Templos paganos, hermano. Como el templo de Diana. Uno de los muchos ejemplos de cómo eran las columnas usadas en los templos paganos. Igual que el obelisco. Estas columnas eran también consideradas como símbolos misteriosos del falo. Creo que ya anteriormente les hemos hablado de la diosa Ana en los mensajes anteriores, ¿verdad? Símbolos misteriosos del falo, hermanos. En el vestíbulo del templo pagano, a la diosa en Hierápolis, por ejemplo, una inscripción referente a las columnas dice: yo, Dionisio, dediqué estos falos a Hera, mi madrastra. Y aún así, estas columnas fueron usadas en abundancia para construir el circular de la plaza de San Pedro, la cual rodea el obelisco obelisco de Egipcio, acuérdese que fue trasladado, hermanos. Asimismo, al escoger las colinas del Vaticano como sitio de la iglesia madre del catolicismo, fue el resultado de una mezcla del paganismo. En tiempos anteriores, hermanos, esta colina, como me indica la misma palabra, era un sitio de adoración divina, o sea, vaticinio. Se dice que este nombre proviene del nombre de la deidad Vaticanus, que tenía su sitio preeminente en esta colina. Escuchen, hermano, espero que me esté entendiendo. Más tarde, la colina fue usada para los festivales anuales en honor a Atis o Tamuz, hijo de la gran madre. En este festival se cortaba un pino y se le ataba a un tacho una efigie del dios. Esta efigie era más tarde enterrada en una sepultura. Estos ritos, hermanos, son aún ejecutados en todo el país católico, ritos que son una mezcla del antiguo paganismo con la cristiandad, como algunos de los ritos antiguos en honor a Tamuz. Eran eventos similares a los que se recuerden Tamuz, ese nombre sí que no te lo puedes olvidar. Eran eventos similares a los que le sucedieron a Cristo, tales como su muerte y entierro, entre otras, etcétera. Hermano, paganismo y cristianismo fueron unidos casi sin interrupciones, ya que estas ceremonias eran celebradas en un santuario de la colina Vaticano, que fue más tarde poseída por los católicos romanos y la iglesia madre de San Pedro, aquella que está situada actualmente en el mismo sitio, ¿verdad? Oigan bien, hermanos. Así como los líderes católicos tomaron otras cosas del paganismo, no es de sorprendernos que también copiaran la idea de construir templos elaborados y costosos, tales como su iglesia principal, la de San Pedro, ¿verdad? Esta iglesia es considerada como la más grande de la cristiandad. La iglesia mundana pensó en construir tal templo, un templo de mayor esplendor que aquellos de la antigua religión romana, y así simulando el diseño del panteón de la Roma pagana, solo que más elaborada. San Pedro fue completado finalmente aún con 150 millones de dólares. Oiga, la plaza de San Pedro todo fue completado finalmente con el costo de 50 millones de dólares. Y hasta hoy en día, muchos todavía suponen que Dios quiere que su pueblo le construya costosos y elaborados templos de adoración. Tanto es así que la construcción de la iglesia se ha convertido en un gran negocio, hermanos. En un gran negocio. También lo vemos en otras religiones o apóstoles que han buscado crear su, no sé, como su estilo, su copia de la plaza y la iglesia del Vaticano en Roma. Por lo menos también podemos ver a Joaquín Flores, ¿verdad? Que ya falleció en estos tiempos. Supuesto apóstol de Jesucristo, de México. Vemos que tiene allá tremenda iglesia que va para arriba, que se las pela, como intentando copiar la iglesia de Roma. Solo que él dice ser apóstol, dijo ser apóstol de Jesucristo y fundó su propia religión, Joaquín Flores. Y ahora están allá sus herederos, que también tienen la imagen de él en sus iglesias. Sus miembros tienen su imagen en sus casas también, la imagen de Joaquín Flores, donde hemos hablado aquí de las imágenes y de idolatría. Hermanos, tremendo. Hermanos, ¿está de acuerdo con las escrituras el usar miles o a veces millones de dólares en un edificio lujoso? ¿Enseñaron esto Cristo y sus discípulos? ¿Cuál es el plan de Dios en cuanto a esto? Sabemos que Dios dirigió a su pueblo bajo el reino de Salomón para construir un templo en el tiempo del Antiguo Testamento, y el Señor decidió hacerse presente en él. Pasando al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no habita en templos hechos de manos. ¿Nos dice o no nos lo dice el libro de los Hechos 17:24? Hechos 17:24. Que el Espíritu Santo no habita en templos hechos de manos. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu de Dios que mora en vosotros? Ahora el Señor habita dentro de su pueblo, su verdadera iglesia, por medio del Espíritu. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire usted, 1 Corintios 3:16. Hermano, comprendiendo esta verdad, la iglesia primitiva del Espíritu nunca construyó templos de piedra, ni de piedra y acero. Ellos procedieron a predicar el mensaje del reino, el mensaje glorioso y venidero del reino. Nunca se le dio énfasis al edificio en sí. Ellos nunca hicieron campañas financieras ni demandaron ofrendas para construir un templo más lujoso que el del vecino. No. Desafortunadamente en la iglesia protestante evangélica también ha sucedido, ¿verdad? A veces se recogen ofrendas para construir algo, para comprar algo. Vemos que el resultado ha sido tan exitoso, tan maravilloso, que ha sobrado dinero, que la gente ofrendaba abundantemente. Pues como no dio resultado, ya queremos más, ambiciar a más. Pues vale, sobre dinero en abundancia. Con eso ya lo gastamos, compramos otras cosas para la iglesia, más lujoso. Pero bueno, como vemos el resultado de la ofrenda, pues vamos a pedir ofrenda para otra cosa. Y pedimos esa ofrenda. Y así nos acostumbramos de que ya todo es ofrenda, para todo es ofrenda, y con todo es ofrenda. Y cada cosa es ofrenda, vale. Necesitamos comprar cosas para la iglesia. El perdón, Dios lo bendice, Dios bendice a los hermanos de la iglesia y Dios provee. Pero nos acostumbramos y cada reunión que haya, sea culto, sea, instituto bíblico, o sea, el hablar dos o tres personas, ya es ofrenda, y nos acostumbramos a eso. Ya está pasando en la iglesia cristiana evangélica también. Algunos no tienen ofrendas, pero sí tienen alimentos, comidas para recoger, que yo diría que es mejor. Entonces, hermanos, nosotros recordemos que el pasado, ellos, los discípulos de Jesucristo, no hicieron, los apóstoles no hicieron campañas financieras, ni mandaron ofrendas para construir templos, ni templos más lujosos que los de los vecinos. Ya, como que ahora te nombramos Joaquín Flores, que busca construir un templo más lujoso que el del Vaticano. Tenemos a José Smith, en Estados Unidos tenemos varios que quieren ser mejores que los del Vaticano. Qué tristeza, hermano. Claro está que no tratamos de decir que el tener un edificio como iglesia esté mal. Sin duda alguna, que el motivo por el cual no se construyeron templos antes fue porque a los primeros cristianos no se les permitía también tener títulos de propiedad debido a la persecución que ellos también sufrían. De lo contrario, estamos seguros que también se hubiera construido algunos edificios, pues sencillos, ¿no? Aunque también pudieron haber sido como los de Romita. No con fines de ostentación se pudieron haber construido. No hubieran tratado de competir con el estilo de los templos esplendorosos de los paganos, tales como los de Diana en Efeso o el Panteón de Roma. Pero, hermanos, pero la iglesia apóstata de Roma, por razón de su mezcla con el mundo, llegó a obtener gran poder y riqueza bajo el reino de Constantino, del que más adelante vamos a hablar, o en otro audio de este mismo álbum. Siguieron como modelo construir edificios eclesiásticos de gran lujo y valor. La iglesia cristiana de Roma, bajo el mando de don Constantino, el reino de Constantino, construyó edificios eclesiásticos de gran lujo y de valor. Y actualmente, hermano, lo cogen para hacer dinero, para enriquecerse. Va usted a visitar una catedral, una iglesia, si es católico, pues, y por entrar a ver un montón de imágenes, de muñecos, de lujos, te cobran la entrada 5 o 10 euros o más. Si eres residente, un precio, si no, no. Para ver estas imágenes, estos muñecos, estos obeliscos. Qué tremendo, hermano. Y esto, hermano, se ha prolongado todavía, hermanos, día tras día. Sus edificios eran más elaborados y costos de lo necesario, hermanos, y son todavía las iglesias católicas, digo. Y esta idea se ha arraigado tanto en la mente del pueblo que la palabra iglesia para una gran mayoría significa un edificio, mientras que la verdadera interpretación que hallamos en la Biblia nos indica que la iglesia es un grupo de personas que alaban a Dios y quienes son templos del Espíritu Santo. Actualmente la mayoría de los templos valiosos que han sido construidos a través de los siglos destacan una torre. Y preguntamos, ¿por qué? La mayoría de las iglesias católicas romanas tienen una torre. Y preguntamos, ¿por qué? Porque las iglesias protestantes, ¿por qué también las iglesias protestantes en su mayoría siguen este ejemplo de destacar una torre en conexión con sus templos de adoración? Cada generación de constructores ha copiado a la generación anterior sin siquiera investigar sobre el origen de esta idea. Algunas torres eclesiásticas han costado fortunas al construirse. Los millones O sea, los millones de dólares que han invertido en estas torres se hubieran también podido ser usados en la propagación del evangelio o en ayudar a los necesitados. Pero parece obvio que el único motivo de construir tales torres es el de lucirlas y lucrarse. Claro está que la Biblia no nos enseña a construir dichas torres. Nuestro Señor nunca construyó esta clase de estructuras cuando estuvo en la tierra, ni tampoco instruyó a sus discípulos de esta manera cuando regresó con su Padre. Entonces, ¿cómo comenzó esta tradición de torres arquitectónicas, obeliscos? Todos estamos familiarizados con la gran torre de Babel, ¿verdad? Y sabemos de cómo Dios se enojó en contra de ellos. Hemos también notado cómo se expandieron otras ideas desde Babilonia. Pues podría ser este el origen de construir una torre en relación con los templos religiosos. Podría ser. Durante los primeros días de Babilonia, el pueblo dijo: vamos. Oiga, los primeros días de Babilonia, el pueblo dijo: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Lo dijo o no lo dijo? El pueblo: vamos, construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿O no? Claro que sí, hermanos. Está escrito en el libro de Génesis. Génesis 11:4. Sin duda alguna que la expresión que llegue al cielo fue para indicar gran altura. Esta misma expresión la encontramos también en el libro de Deuteronomio 1:28. Libro de Deuteronomio 1:28. Que menciona grandes ciudades cuyas murallas se levantan hasta el cielo. De igual forma, la Torre de Babel, que fue planeada para que tuviese gran altura. Pero no debemos suponer que estas construcciones de Babel eran con el fin de elevarse hasta el cielo. ¿O no? ¿O sí? Hasta el cielo, donde está el trono de Dios. No, o sí, su deseo no era estar ante la presencia de Dios. Al contrario, hay suficientes evidencias que indican que la torre estaba relacionada con su religión, con su culto al sol. Estamos hablando de Babel, la Torre de Babel. Su construcción que llega al cielo. Evidencias claras que indican que la torre estaba relacionada con su religión pagana, con su culto al sol. Los historiadores se refieren a Babel como un singular, o sea, una torre con pequeñas pirámides que van indicando diferentes historias. De todos los majestuosos monumentos de Babilonia, la grandiosa torre de Sicurá fue sin duda alguna una de las construcciones más espectaculares de su era, elevándose majestuosamente sobre su gran muralla de miles de torres. Alrededor de la vasta plaza se separaban recámaras para los viajeros y también para los sacerdotes que vigilaban el Sigurá. Call the way, hermanos. Llamó a esta colección de estructuras el Vaticano de Babilonia, entre comillas, el Vaticano de Babilonia. Aunque Babilonia era conocida por su grandiosa torre del pasado, también tenía otras numerosas torres por las cuales también se les conocía. Mire, hermano, amigo y oyente, se cree que uno de los significados del nombre de la diosa Astarte, Semiramis, o sea, escrito como Astarte, quiere decir la mujer que edificaba torres. La diosa Cibeles, quien también ha sido identificada como Semiramis, era conocida como la diosa portadora de torres. La primera dice Ovi, que edificó torres y ciudades, y por lo cual se fue representada con una corona en forma de torre sobre su cabeza, como también lo fue Diana. Diana, en el símbolo de la Iglesia Católica, la torre es un emblema de la Virgen María. Hermano, amigo, oyente, en el símbolo de la Iglesia Católica Romana, la torre es emblema de la Virgen María. Encontramos entonces una conexión definitiva dentro de la adoración a la diosa madre y a las torres de la religión babilónica. Algunas de las antiguas torres fueron construidas por motivos militares. Torres de guardia, oigan bien, torres de guardia. Pero, bueno, no, algunas partes le llaman faros. Pero la mayoría de las torres construidas en el Imperio Babilónico fueron exclusivamente religiosas y asociadas con el culto al sol y unidas al templo. En aquellos días, un extranjero que entraba a la ciudad de Babilonia no tenía dificultad alguna en localizar el templo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si un extranjero entraba a una ciudad de Babilonia, no tenía dificultad alguna de localizar el templo. Pues según se dice, encima de las casas de los techos planos, podía verse la torre con claridad. Cada población del Imperio Babilónico tenía su templo y este tenía su torre. Ya, hermanos, hemos visto o hemos escuchado cómo un número de ideas se originaron en Babilonia y fue también la cuna de las torres religiosas. Es aún más probable cuando consideramos que fue durante la edificación de la Gran Torre de Babel que comenzó la divulgación a través de la emigración de los hombres sobre la faz de la tierra, que llevaron consigo la idea de la torre. La emigración de la Torre de Babel, o sea, de los hombres de la Torre de Babel, que se emigraron sobre la faz de la tierra, hermanos, llevaron la idea, oigan bien, los babilónicos, en la construcción de la Torre de Babel, emigraron y llevaron la idea. Y desarrollaron diferentes formas y la llevaron a distintos países. Las torres continúan una o de otra manera. Notemos cómo son usadas las torres por las diferentes religiones del mundo. Las torres han sido parte de las religiones de los chinos por mucho tiempo. También el derivado de pagodas, el derivado de el nombre de la diosa, el derivado del nombre de la diosa. A ver, perdón, hermano, me estoy perdiendo. En cuanto a las torres usadas por la religión hindú también, hermanos, también vemos desplazadas sobre grandes templos, hay grandiosas pagodas o torres elevándose altamente sobre los alrededores en todo sitio. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. En cuanto a las torres usadas por la religión hindú, están desplazadas también sobre grandes templos, grandiosas pagodas, elevándose altamente sobre los alrededores en todo sitio, hermanos. A tal manera, su devoción o su culto idólatra aumentaba y aumentaba. Un gran número de estas pagodas tienen cientos de pies de altura y están cubiertas de esculturas que representan escenas de la vida de los dioses del templo o de eminentes santos hermanos. Que usted esté entendiendo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, torres de este estilo fueron también usadas en la famosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. El uso de las torres también se llevó a cabo en el cristianismo católico y protestante. La torre de la Gran Catedral de la Colina se eleva 515 pies sobre el nivel de la calle, mientras que la Catedral Protestante de Ulm, también en Alemania, mide cerca de 528 pies de altura. No solamente en grandiosas catedrales, sino aún en pequeñas capillas, está incluida en su diseño una torre de cualquier clase. La única razón por la que hacen esto, pues es simple tradición. Una tradición nunca investigada. Denle la gloria a Dios y alabando que él vive, hermanos. En la cima de estas torres religiosas, una cúspide frecuentemente apunta al cielo. En realidad, el ápice o capitel no es tan familiar y se usa tan generalmente que su origen nunca nos preocupa. Es simplemente una forma modificada del obelisco del cual hablamos cuando empezamos este mensaje, hermanos. Y también en los anteriores capítulos que hemos hecho un audio. Cuantiosos escritores mencionan cómo el ápice o capitel originalmente no fue más que otra forma de obelisco, un símbolo del falo. Actualmente existen especímenes fantásticos de símbolos que fueron originalmente fálicos, cúspides en las iglesias y obeliscos, todos mostrando la influencia de antepasados idólatras. Al final de la cúspide o capitel de las iglesias está situada invariablemente una cruz. Las costosas catedrales y edificios de los que hemos hablado en este mensaje están frecuentemente decorados con cruces en muchas formas encima de obelisco que se encuentra situado a la entrada de la Catedral de San Pedro en Roma. Y en Roma ha sido colocada una cruz para cristianizarlo. Pero la cruz como imagen, un pedazo de madera, ¿es verdaderamente un símbolo cristiano? Esta es una pregunta que muchos o dudan o no saben contestarse o no entienden. Pero hermano, no se preocupe, que aquí le vamos a hablar y a enseñar, pero en el siguiente mensaje, en el siguiente tema. El siguiente tema lo llamaremos, recuerden que es un álbum completo, el álbum está titulado por Babilonia, el misterio religioso, y en el siguiente mensaje lo vamos a titular con signos de interrogación: ¿es la cruz un símbolo cristiano? ¿Es la cruz un símbolo cristiano? Pues aquí paramos en este momento, hermanos y amigos y oyentes y todos quienes nos siguen, nos escuchan y están atentos para este mensaje. Queremos que estén muy como dicen en mi país, muy piloso, como dicen en España, muy espabilado, ojos abiertos, y que el Espíritu Santo también les muestre, les guíe y les confirme, me guíe, me muestre y me confirme. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces recuerden, nuestro álbum Babilonia, el misterio religioso, y nuestro siguiente mensaje, que es la cruz como símbolo cristiano. Y aquí hablamos de las torres, Gloria al Señor. Así que hermanos, tenga usted mucho cuidado con lo que recibe, con lo que escucha, con lo que entiende, porque no vaya a ser que se equivoque, no vaya a ser que entienda mal y vaya a explicar mal lo que no es. Y gloria al Señor, obeliscos y templos y torres, se tituló este mensaje. Dios les bendiga, con ustedes, don Freddy Ortega, se despide. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor.